Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Par de Fueguitos. Por las noches, María da Grasa soñaba que a las puertas del cielo se vendían souvenirs de la vida en la tierra, vendedores de palabras amables que llamaban su atención levantando los brazos, como quien tiene pescado fresco, se arremolinaban en torno a su alma y despachaban como bagatelas las cosas más útiles para restituir lo que más echasen en falta a quienes morían. Los últimos charlatanes, pensaba ella, avergonzada incluso por tener que pensar después de muerta, aunque quizá fuese algo bueno que antes de entrar en el cielo te dieran la oportunidad de llevar un objeto, una imagen materializada, algo como demostración de una vida anterior o prueba de extrema salud. Ella les pedía que la dejasen pasar, tenía prisa, insistía, no sabía muy bien qué hacer y no era capaz de tomar ninguna decisión sobre nada. Continuaba perpleja y no quería echar a perder su toma de posesión de la eternidad. Debido a una comprensible angustia, a la ansiedad y el frenesí de encontrarse allí por primera vez, mantenía la esperanza de que quizás San Pedro se lo aclarase todo y con un pie dentro y otro aún fuera le fuese posible comprar el Requiem de Mozart, la reproducción de los frescos de Goya o la edición francesa de A la sombra de las muchachas en flor. Así arranca una preciosa novela de la que vamos a hablar. Vamos a hablar de varias hoy aquí en Mar de Fueguitos, pero así arranca concretamente El apocalipsis de los trabajadores, una preciosa novela del escritor portugués Walter Hugo Mae. Una novela que hace poco más de un año publicaba en castellano en el Estado español la editorial Alfa de Cai, una novela que os recomendamos, que cuenta la historia, entre otras, de esta mujer que comenzaba contando su historia, María da Grasa. Es una empleada del hogar en Portugal, empleada del hogar y inmigrantes ucranianos son los protagonistas de esta preciosa novela, como os digo, que recibió varios premios allá en Portugal, una de las novelas de Walter Hugo Mae, otra que se acaba de editar esta ahora mismito en el Estado español en castellano es La máquina de hacer españoles. En este caso los protagonistas son pues los mayores, los ancianos que viven en una residencia en Portugal, sus historias, su vida, protagonizan esta máquina, La máquina de hacer españoles. Walter Hugo Mae, estas dos novelas, por cierto, forman parte de una tetralogía, las primeras cuatro novelas que escribió Walter Hugo Mae y dos de ellas aún no publicadas aquí en castellano. Walter Hugo Mae está en Madrid presentando esta última novela, La máquina de hacer españoles, y con él vamos a hablar concretamente de estos dos libros en castellano, de su literatura, vamos a hablar también de su poesía y vamos a escuchar también su poesía. Hay publicada también recientemente en castellano una, bueno, una antología de sus, bueno, de cuatro de sus libros. Tiene muchos libros de poesía, pues esa antología publicada en castellano también, de ella vamos a hablar con Walter Hugo Mae. Nació en Saurimo, en Angola, en 1971... Él es licenciado en Derecho y posgraduado en Literatura Portuguesa Moderna y Contemporánea. Vive en la actualidad en la localidad portuguesa de Vila do Conde. Ha escrito novela, ha escrito un montón de libros de poesía, ha escrito también libros infantiles ilustrados, unos cuantos, cuatro concretamente, y es además pues también dibujante, ilustrador y también vocalista de un grupo de música, Goberno, al que también vamos a aprovechar, que tenemos o esperamos tener a otro al teléfono, a Walter Hugo Mae. Vamos a aprovechar también para escuchar alguna de las canciones de su banda. Él es el vocalista de este grupo Goberno, artista plástico, también, como decíamos, dibujante, y también tiene una columna, Autobiografía Imaginaria, en un periódico portugués, el Jornal de Letras. Uno de los más interesantes y premiado escritor portugués, de los que dicen forman parte de la nueva literatura portuguesa, y vamos a tener, esperamos, la suerte de poder charlar con él hoy aquí en Mar de Foitos. Además, bueno, más historias, historias nos van a llevar a Ecuador, historias nos van a llevar a Madrid, a Barcelona, bueno, historias, agenda para los próximos días aquí en Bilbao, en Vizcaya, y música, la música que nos trae pues un artista muy conocido en la escena musical vasca, del que hemos escuchado aquí en este programa prácticamente pues canciones de todos sus discos, por lo menos de los discos que ha ido publicando en esta colección. La tercera entrega es este disco que vamos a escuchar hoy, de Dantxa Baltxa, subsello de Gaztelupeko Hotsak, dirigido por este músico Jimmy Vidaurreta. Él está vinculado a la escena musical en lo que tiene que ver con el jazz, el funk, la música electrónica o latina, y también ha tocado como teclista o pianista en muchos grupos: Javi Pez Orquesta, Argó, Tumbaito, Sonora Candela u Ortofunk, entre otras bandas. Este disco que vamos a presentaros hoy es la tercera entrega, como os decíamos, de esta colección Dantxa Baltxa, en la que, como las anteriores entregas, pues hace revisa y, bueno, les da un toque muy original a lo que tiene que ver pues con temas clásicos, composiciones clásicas. Por ejemplo, en los anteriores discos hacía versiones de canciones de Luis Mariano, Jesús Guridi, Quincy Jones, Tito Puente o Monty Norman. En este también pues hace un montón de versiones de diferentes estilos. Además, hay bossa nova, hay mambo, bueno, hay rock, hay música electrónica y, bueno, canciones, por ejemplo, como versiones de temas de la película Psicosis de Alfred Hitchcock, o también de una película, Casino Royale, de James Bond. Bueno, otros canciones inspiradas en la música o en la canción francófona, como con artistas como Edith Piaf o Jacques Brel. Bueno, vamos a escuchar algunas de las canciones de este disco de Jimmy Vidaurreta, al que le acompaña en dos de ellas una cantante que también, bueno, suele acompañarle en ocasiones, en otros discos también, en los anteriores discos también ha cantado con él, Viorica Atanasov. Ella es cantante moldava y le acompaña concretamente en dos de los temas de este disco. Vamos a escuchar el primero de los temas, el que abre el disco, con la voz de Viorica, una canción muy conocida, una canción que fue muy famosa en el Estado español en los años 70, y una canción de la que no os vamos a decir más. Quizás al principio, en los primeros acordes, no sepáis qué es, quién es, pero seguro que poco después os suena. Comenzamos bailando en Mar de Foquitos.
La vida es una tómbola,
tom, tom, tómbola.
La vida es una tómbola,
tom, tom, tómbola.
De luz y de color, de luz y de color. Y todo es en la tómbola,
tom, tom, tómbola.
Y todo es en la tómbola,
tom, tom, tómbola.
Encuentran un amor, tómbola. Y todo es en la tómbola. Y todo es en la tómbola. Porque la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color. De luz y de color. Y todo es en la tómbola,
tom, tom, tómbola.
Y todo es en la tómbola,
tom, tom, tómbola.
Encuentran un amor. Tómbola.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. El ex líder rebelde congoleño Tomás Lubanga Kiilo, de 51 años, ha sido declarado hoy mismo culpable por el Tribunal Penal Internacional de La Haya por reclutar a niños soldados en su país, convirtiéndose así en el primer criminal de guerra detenido y condenado por este tribunal. La pena de prisión se conocerá en una vista posterior cuya fecha todavía no ha sido fijada. Los hechos se remontan al periodo entre los años 2002 y 2003, cuando la milicia de Lubanga, primera persona en ser detenida por el Tribunal Penal Internacional, fue uno de los actores más importantes en el conflicto que oponía a las etnias Hema y Lendu en la República Democrática del Congo. Bajo su mandato, el Ejército de Liberación del Congo cometió numerosas violaciones de los derechos humanos, como masacres étnicas, asesinatos, torturas, violaciones, mutilaciones y el reclutamiento por la fuerza de los niños soldados. El veredicto este miércoles de hoy mismo ha sido tomado por unanimidad por los tres jueces del tribunal y concluye que el acusado sabía y era consciente del delito de reclutamiento de menores por el que ha sido ahora condenado. Alejandro Jiménez, alias El Palidejo, ha sido apresado este lunes en Colombia. Se trata del presunto autor intelectual del atentado en el que fue asesinado el cantautor argentino Facundo Cabral. Jiménez había partido el pasado viernes desde Panamá con destino a territorio colombiano, donde fue capturado. El acusado había utilizado una identidad falsa. La llegada del Palidejo al país sudamericano se produjo en una embarcación que fue interceptada por personal de la policía y la armada colombiana. Hay que decir que estaba buscado por las autoridades también de Costa Rica debido a una causa por un delito de legitimación de capitales. Está considerado Alejandro Jiménez el autor intelectual del atentado que cobró la vida del cantautor Facundo Cabral. Se produjo este asesinato de Facundo Cabral el 9 de julio de 2011 en Guatemala. La hipótesis central de los investigadores señala que la balacera donde murió Cabral estaba dirigida al empresario Henry Fariña, que acompañaba en ese momento al músico. Tras el ataque, Fariña solamente resultó herido y ha sido este empresario quien ha acusado a Alejandro Jiménez ante la justicia guatemalteca de ser el autor intelectual de su agresión. Alejandro Jiménez, detenido en Colombia, acusado de ser, entre otras cosas, autor intelectual, el que mandó asesinar, bueno, no sabemos si a Cabral, pero bueno, el que acabó con la vida de Facundo Cabral. La asociación Prodein de Melilla ha denunciado la repatriación de 52 congoleños a su país después de estar, dice, más de 3 años en Melilla, y ha alertado de que 12 de ellos estaban enfermos muy graves. En un comunicado, esta organización explica que durante 3 semanas este grupo de inmigrantes permanecieron internos en el CETI de Melilla y posteriormente fueron trasladados a centros de internamiento de extranjeros, CIES, de la península. Reiteradamente señalan tanto la delegación del gobierno, la Dirección General de la Policía, así como la Embajada de España en la República Democrática del Congo, han declarado que no existía un convenio de repatriación con la República Democrática del Congo y que era imposible su expulsión. Además, la situación política y económica de la República Democrática del Congo parecía hacer inviable la deportación al país de este colectivo. Sin embargo, aseguran desde esta asociación que el viernes por la noche los congoleños fueron concentrados desde distintos CIEs del Estado en el CIE de Madrid. Pocas horas después fueron trasladados a Barajas, denuncian para añadir que allí 5 de los inmigrantes que se negaron a subir al avión fueron presuntamente agredidos, recibieron una paliza, dicen, denuncian, y terminaron completamente ensangrentados, según los testimonios que nos llegan. Por la mañana, ese avión, que había partido de Barajas, aterrizaba en Kinshasa y los 52 deportados fueron inmediatamente trasladados a la temible prisión de Kinmasier de la Gombe, junto al Palacio Presidencial de Kabila, quedando, denuncian desde esta asociación, a disposición de la temible policía política de Kabila. Entre los deportados, asegura Prodein, había 12 personas con enfermedades graves y con un tratamiento médico imprescindible. Además, denuncian también que 2 mujeres han sufrido ataques cardíacos y se debaten ahora mismo entre la vida o la muerte en esa prisión de Kinshasa. Esta ONG melillense subraya también que los deportados llevaban en la mayoría de los casos 3 años detenidos en Melilla y que en la ciudad quedan aún otros 32 congoleños. La desolación, dicen, era absoluta esta misma tarde en ese colectivo de congoleños de Melilla. En opinión de Prodein, la deportación de congoleños es el acto más grave que se ha producido en Melilla desde los asesinatos en las vallas del año 2005. El Estado español vuelve a tener, denuncian, una responsabilidad directa en las muertes, torturas y malos tratos que se produzcan en este colectivo. El Estado español y la Unión Europea deben de tener una sola vara de medir a la hora de defender los derechos humanos y combatir a los dictadores de África. Kabila no es distinto de Gaddafi, dicen, por muchos intereses económicos que se compartan con el dictador Kabila, concluye esta asociación de Melilla, Prodein. Nos vamos hasta Madrid. Allí, en respuesta a la posibilidad de que se construya en el Estado español un casino que se convierta en un paraíso legal, ha nacido la plataforma Eurovegas No, que se opone a un estado de excepción, dicen, en materia fiscal, laboral, medioambiental y legislativa. Hoy mismo ha nacido esta plataforma, formada, entre otros, por la Asociación Libre de Abogados, ATAC, Ecologistas en Acción, Foro de Turismo Responsable, Grupo de Economía Sol del 15M, Sindicato de Arquitectos, Comisión de Obras de Madrid o la Asamblea de Desempleados de Sol. En una rueda de prensa han asegurado que quieren mostrar su total oposición a la instalación de este proyecto, que incluye espacios para el ocio, el turismo y el juego. La empresa Las Vegas Sands Corporation pretende crear este complejo en Madrid o en Barcelona, y la elección de la decisión se tomará en función de las modificaciones que les permitan realizar las comunidades autónomas elegidas. La plataforma considera que este proyecto podría violar los derechos laborales y sindicales, al tiempo que se está utilizando el chantaje del empleo para evitar las resistencias y críticas de la sociedad civil a iniciativas empresariales que solo benefician una vez más a una minoría. Recuerdan la importancia de los impactos medioambientales de esta instalación, como la sobreexplotación de recursos, el incremento de residuos y la posible afección a espacios naturales protegidos. Escuchamos a uno de los integrantes de esta plataforma Eurovegas No, que esta misma mañana se ha presentado en Madrid.
Resaltar que de los 216.000 empleados, la gran mayoría van a ser extranjeros y con una tributación fiscal distinta a la del resto de los españoles. Esto, como dicen los inspectores de Hacienda, puede revivir el caso Beca. Como sabéis, que se traían jugadores, futbolistas de prestigio, y se hacía una exención a los pobrecitos, porque ganaban muy poco dinero, para que pagasen muchísimo menos que el resto de los españoles. Pues esto va a ocurrir. Por lo tanto, nosotros rechazamos este proyecto totalmente por lo que representa, porque viola los principios constitucionales, porque no va a suponer una mejora sustancial, económica y financiera para el resto de la ciudadanía española, dado que no va a permitir una redistribución de la riqueza, sino que los ingresos, que van a ser sustanciales, se los van a quedar los inversores, porque tanto las administraciones locales como autonómicas como nacionales no van a ver mucho dinero de lo que se va a generar allí, y sin embargo van a tener que contribuir facilitando infraestructuras y aplicando exenciones fiscales.
Nos vamos hasta Ecuador. Continúan allí las movilizaciones contra el gobierno en rechazo de diferentes proyectos de minería a cielo abierto que están en marcha en ese país. Manifestaciones que han comenzado ya en lugares como Cuenca, Ambato, Latacunga, Guaranda y Riobamba, y que van a confluir todas esas marchas en Quito el próximo 22 de marzo para presentar sus reclamos al gobierno. Las principales demandas apuntan a la aprobación de una ley de aguas y una ley de revolución agraria para la redistribución de las tierras. Vamos a escuchar por un lado a los promotores de estas marchas y por otro al presidente de Ecuador, Rafael Correa, que este jueves, el Día de la Mujer, participaba en una concentración frente al Palacio de Gobierno en apoyo a su gestión y también para conmemorar ese Día de la Mujer. Escuchamos en primer lugar a Paul Velázquez del Frente Popular de Ecuador hablando de los motivos para hacer estas marchas en su país.
En defensa de los recursos naturales, en defensa de los recursos de todos los ecuatorianos, en contra de que se explote nuestro petróleo, en contra de que se explote la minería. Por esa razón, el día 8, las organizaciones sociales del Frente Popular, la CONAIE y varias organizaciones nos movilizaremos en todo el país. Eso irá de la mano de varias movilizaciones en el trayecto de la caminata de los compañeros desde Zamora hacia Quito, que llegará el día 22, que las organizaciones sociales estamos luchando por la vida, estamos luchando por un país diferente. Queremos decirle al presidente que deje de hacerse la víctima, que no es la primera vez que dice que se trata de desestabilizar al gobierno. Nosotros creemos que simplemente estamos luchando en contra de la aplicación de políticas que están afectando a todos los ecuatorianos. Estamos en contra de que se despida más de 4.000 trabajadores con el pretexto de las compras de renuncias. Estamos en contra de que se siga criminalizando la lucha social en el país y que se siga encarcelando y se siga expulsando a trabajadores y dirigentes sociales de sus puestos por simplemente pertenecer a organizaciones sociales. Que se siga criminalizando la lucha de los dirigentes indígenas por la defensa del agua y de las minas en las diferentes provincias del país.
Que no se haga la víctima, le pedían al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Le escuchamos a Rafael Correa contestando a los participantes, a los que han organizado estas marchas en Ecuador.
Que nadie le quede duda lo que se busca con estas marchas, ¿no? ¿Qué sentido tiene esta marcha de protesta a menos de un año de las elecciones? Si somos tan antipopulares, si hemos traicionado a la izquierda, si nadie nos quiere, si la gente lo que pasa es que tiene miedo por un dictador, porque aquí están llenas las cárceles de gente que me miró mal, periodistas presos porque no hay libertad de expresión, porque no hay derechos humanos. Bueno, pues en febrero del próximo año nos han de arrasar en las urnas. ¿Qué teme? Entonces, que nadie se pierda, ¿no? Es su último recurso para tratar de evitar esas elecciones donde saben que serán derrotados nuevamente por el pueblo ecuatoriano. Y por eso se une la extrema izquierda, con poncho sin poncho, con plumas o sin plumas, con la extrema derecha. Y con los mismos eslóganes, con los mismos con las mismas aspiraciones, ¿no? Reducir los impuestos. Pregúntele qué indígena paga impuestos.
La voz, la palabra del presidente de Ecuador, Rafael Correa. Vamos con más historias. Hablamos de literatura y de la buena literatura portuguesa.
El océano de las historias.
Decíamos, vamos a charlar unos instantes con el escritor portugués Walter Hugo Mae. Antes vamos a escucharle en su blog de internet. Tiene una de sus poesías leídas por él mismo y vamos a comenzar con esa poesía. Primero vamos a escucharla él mismo en portugués, luego, si os parece, para quienes no hayáis entendido, no es la verdad muy sencillo, vamos a leerla en castellano de fondo. De este disco, último disco de Jimmy Vidaurreta, nos quedamos con esta canción, Chico, una versión de uno de los temas que aparecen en esta película Psicosis de Alfred Hitchcock.
Chico.
esplendorosa borboleta de sangue. Todos os monstros têm o teu nome, de mais ou menos bocas, grandes ou pequenas milhares de patas, sangue jorrando ou líquenes desfeitos. Todos os monstros têm o teu nome e, por ofício, perseguem-me. Entram por mim no soalheiro mundo dos homens, usam a minha incúria. Eu sou uma esplendorosa borboleta de sangue, um ser que voa no coração. E cada monstro virá dizer que me ama e saberá convencer-me a suportar os seus tentáculos, a apreciar até os beijos nos orifícios mucosos por onde expela a língua, e será capaz de me fazer querer os bracejar noturno dos seus gestos. E eu direi o teu nome e nunca me enganarei.
Evidentemente no podemos recitar este poema como lo hace el propio Walter Hugo Mae, pero bueno, ahí va. Esplendorosa mariposa de sangre se titula. Esplendorosa mariposa de sangre, todos los monstruos tienen tu nombre, más o menos bocas, grandes o pequeños millares de patas, sangre chorreante o líquenes deshechos, todos los monstruos tienen tu nombre y por oficio me persiguen. Entran a través de mí en el soleado mundo de los hombres. Se aprovechan de mi negligencia. Yo soy una esplendorosa mariposa de sangre, un ser que vuela en el corazón, y cada monstruo me dirá que me ama y sabrá convencerme de soportar sus tentáculos, de apreciar incluso los besos en los orificios mucosos por los que espele la lengua, y será capaz de hacerme querer la agitación nocturna de sus gestos, y yo diré tu nombre y nunca me equivocaré. Esplendorosa mariposa de sangre, uno de los poemas de Walter Hugo Mae. Con él vamos a hablar de más poemas. El título de este libro, Folclore Íntimo. Walter Hugo Mae es escritor, es ilustrador, es también músico cantante de esta banda Gobierno, cantante de esta banda de la que vamos a escuchar uno de sus temas, Medio Bicho e Fogo, Medio Bicho y Fuego, Gobierno, sonando en Mar de Fueguitos, en Tastas y Latilibria.
Parto un navío per un labirinto, sai un navío no fio vermelho, vai ardendo na linha da água, e o combustível vem do temporal.
Escuchamos la música, como os decíamos, de la banda de nuestro siguiente protagonista, escritor. Tenemos aquí varios de sus libros, tres publicados en castellano, dos novelas y una recopilación, una antología de algunos de sus libros de poesía. Él es también ilustrador y él es también, pues bueno, forma parte de esta banda que se llama Goberno. Y bueno, le vamos a saludar primero. Muy buenas tardes, Walter.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Nuestra primera curiosidad, ese nombre, Goberno, sí. Suena a gobierno, no sé por qué ese nombre.
Sí, es un gobierno para la gestión sentimental. Bueno, ya no creemos más en los gobiernos normales y políticos, y así que decidimos crear un gobierno afectivo. Es una provocación.
Antigobierno no sería, pero bueno, otro gobierno.
otro.
Me viene a la cabeza ahora uno de tus poemas, uno de tus versos, mejor dicho. Bueno, es poema y verso, creo, este. Hablas de la felicidad y dices la naturaleza revolucionaria de la felicidad.
Sí, sí. Sí, porque, bueno, estoy creyendo cada vez más en eso. La idea de que los afectos y la posibilidad de la felicidad es cada vez más una cosa contestataria, como si fuera de una oposición contra todo, la oposición contra todas las posiciones, porque queda como una utopía la felicidad y esas cosas de los afectos, de los amores.
Pero por otro lado hay mucha gente, cada vez más gente, que vende talleres de autoayuda, cursos de reflexión, vende felicidad de la otra, de la que no quiere cambiar las cosas.
Sí, bueno, no creo en talleres de ese tipo. Creo que la felicidad, desde luego, es una cosa específica de cada uno. No se transmite, bueno, podemos contribuir para que estén bien, pero la felicidad cada uno tiene que descubrir la suya. Pero lo que quiere es que, por lo menos para mí, quiero creer que es posible, quiero creer que podemos llegar más perto de sermos mejores, de sermos buenos ciudadanos, gente mejor de que tenemos sido hasta ahora.
Un pensamiento que con la que está cayendo tanto en tu país, en Portugal, como aquí en el Estado español, no sé de dónde sacas ese pensamiento.
Es que tenemos que ser optimistas con estas cosas, porque vamos a ver, y otra vez los gobiernos nos están dejando de mano, y tenemos que producir la capacidad de estarmos ahí unos por los otros, porque si no estamos unos por los otros no hay nadie, nadie está por nosotros. Y bueno, no quiero vivir en un país o en una Europa donde no exista gente y pasemos todos a ser como animales. Me recuso a recular, como se dice, a volver atrás siglos de construcción, de respeto, de humanidad.
Los protagonistas de estas dos novelas tuyas que se han publicado en castellano, tienes más publicadas en portugués, son gente de la calle, gente de, digamos, de a pie de obra. Y gente también que, bueno, les vienen mal dadas, pero de alguna manera también saben ser felices, ¿no? O afrontar esa vida que tienen.
Sí, yo creo que estar vivo es inmediatamente una aventura, y que sobrevivir es digno de los héroes, porque no es fácil. Y me impresiona siempre la gente más sencilla, la gente más normal, que no tiene protección y que casi sobrevive instintivamente, y cómo son robustas estas personas, cómo son fuertes a veces. Y siempre lo que quiero con los libros es enseñar que, bueno, que la felicidad es una cosa de toda la gente, y que estas cosas de tener utopías y de querer que el mundo sea un poco mejor, que es una cosa de toda la gente, porque si estamos aguardando por los señores inteligentes, iluminados, bueno, no vaya a ocurrir.
Tu último libro publicado en en el Estado lleva por título La máquina de hacer españoles. Quienes hemos leído el libro sabemos cómo es o por qué esa máquina, pero cuéntanos cómo es esa máquina de hacer españoles, por qué una máquina de hacer españoles.
Bueno, este título, La máquina de hacer españoles, es una provocación portuguesa, bueno, y a los portugueses, porque hay algo en la identidad portuguesa que nos parece llevar siempre a un como se dice, un hueco, un agujero, no sé cómo se dice, que estamos siempre volviendo al mismo lugar, que como si fuéramos obligados a no pasar de un límite, y siempre viendo la Europa como algo que empieza en España y no exactamente en Portugal, y viendo la Europa como algo que está siempre mejor que nosotros vamos con alguna ingenuidad creyendo que podemos mejorar, que podemos ser como europeos de primer mundo, y siempre volvimos atrás. Bueno, y desde luego tenemos esta frustración que vuelve una y otra vez, de a lo mejor estaríamos bien si fuéramos españoles, que bueno, que no es una, no manifiesta las ganas de los portugueses de ser españoles, no es eso, pero es la frustración de considerarlo, de pensarlo, de dudarlo, y que es una afronta, que es una violencia identitaria bastante. Yo no creo que los españoles alguna vez piensen, bueno, estaríamos bien si fuéramos franceses, o a lo mejor deberíamos ser ingleses. No, normalmente lo que se espera de un país maduro es que sus ciudadanos sean lo que son, y en Portugal tenemos esto.
Los españoles, decías, no miran a los franceses o a los alemanes, pero quizás con esto de la crisis, cada vez los españoles se sienten más portugueses.
Bueno, yo creo que esta cosa de la Iberia tiene un sentido muy fuerte, y creo que nos podemos entender, que sabemos que tenemos una historia muy mezclada y que tenemos, bueno, semejanzas, coincidencias que son muy grandes. Y eso a lo mejor nos es trágico, pero a los portugueses nos deja más seguros, que por lo menos los españoles sepan nuestra realidad, porque nos sentimos siempre en los últimos de la Europa, que estamos periféricos en la periferia de la periferia, y que para llegar a Europa que tenemos que pasar por España, y así que si los españoles que se estuvieran de espaldas para nosotros, que estamos atrapados.
Tu libro de poemas publicado aquí en España, que son creo cuatro libros que publicaste ya en Portugal, se titula Folclore Íntimo y comienza, sí, con una frase que habla, yo creo, también de eso que estás hablando ahora mismo. Dice, el enemigo aquí adentro.
Sí, sí, sí. Sí, es como un título de una parte del libro. Bueno, es eso, un proceso de consciencialización de lo que somos y casi de policiamiento de lo que hacemos. Estoy muy interesado en esta idea de que si hiciéramos lo que sabemos, estaríamos mejor. O sea, sabemos mucho más de lo que estamos dispuestos a hacer. Y porque tenemos toda la información de cómo éticamente podríamos tener nuestras conductas, pero esta especie de esquizofrenia de tener la información pero actuar de una manera diferente no cambia nada y nos lleva solo para atrás.
El enemigo dentro de uno, pero también de alguna manera la respuesta, la solución.
Sí, la solución siempre dentro de nosotros.
En tu caso también, bueno, creo que alguna vez has comentado que te sientes muy frágil, no sé si en la vida o con lo que haces, no sé si con la llegada de, bueno, en los últimos años te han dado varios premios, creo que, bueno, en Portugal eres uno de los escritores jóvenes, como le gusta decir a la prensa, pues que más se lee o más conocido, no sé si esa fragilidad con, de alguna manera, el éxito se atenúa o esa fragilidad es ya de por vida.
Bueno, de todo, me siento siempre frágil, vulnerable, porque empieza por querer hacer más, por pensar siempre y tener muchísimas dudas si lo estoy haciendo cierto, si no estaría mejor haciendo algo más brasal, se dice, físico, un trabajo que se vea como aprovechan las personas. Bueno, y siempre dudo que un escritor sea lo que hace falta en este mundo.
No sé cómo haces para retratar también, bueno, a la gente, digamos, más invisible o menos conocida o que a menos gente le importa.
Bueno, sabes, a mí me interesan las personas muy, muy normales y casi invisibles, porque creo que mi vida ha sido hecha así. Crecí en una familia muy grande y que está llena de gente que trabaja en las fábricas y o que trabajó en las casas de las personas haciendo la limpieza. Así que es una realidad que ha sido circundante, que yo he visto siempre. Son las personas que yo creo que conozco. Y me parecen que son las personas que hacen el mundo, que son las personas del mundo, el pueblo. Porque pocos son los que, bueno, los que tienen una vida mejor, no sé. Y a mí me interesa partir para las novelas de esa plataforma de realidad pura, de realidad muy cruda.
Y la gente, no sé si te lo ha dicho, se siente muy identificada con tus personajes.
Sí, sí, me pasa algo que me deja muchísimo contento, que es a veces las asistentas de limpieza empezaren a leer mis libros y leer mis libros y saber en qué hablo de ellas. Y eso me deja muy contento, porque a veces a lo mejor son personas que no leían o leían cuando eran muy jovencitas, y desde luego hay un libro que habla de sus vidas y de sus problemas de una forma que pretende respetarlas, y eso me deja muchísimo contento. Y bueno, y me quedo más contento aún cuando me dicen que el retrato que yo hago, que es válido, que se identifiquen con esto, es muy importante para mí.
Gente muy fastidiada, muy hecha polvo, pero con mucha dignidad.
Sí, sí, siempre se combate. Hay un libro mío en esta última novela que publiqué en Portugal, que se llama algo como El hijo de mil hombres. Hay un pasaje en que un personaje dice algo como: el trabajo no sucia, no es posible quedarse sucio por el trabajo. Y esto es algo que yo creo muchísimo, así que no busco nunca olvidar las cosas más difíciles, de las vidas más difíciles, porque veo dignidad en todo.
En esa novela, El apocalipsis de los trabajadores, que aquí ha publicado Alfa Decay, los protagonistas son unas empleadas del hogar y son también unos trabajadores inmigrantes de Ucrania. Y sí, en esa novela, se ve cómo tratamos a la gente que viene de fuera, cuando
sí,
nosotros hemos sido gente que hemos tenido, nuestras generaciones anteriores han tenido que ir fuera a buscar el pan. ¿Por qué crees tú, pasa en Portugal, pasa también aquí, por qué crees tú que ese rechazo a lo de fuera, cuando hace tan poquitos años hemos tenido que salir nosotros fuera?
Sí, porque la gente no cree en eso que sabe, solo cree en lo que ve, en lo que siente, en su piel. Y lo que ocurre es que las personas que están en Portugal y que reciben los ucranianos son las que quedaron en Portugal y desde luego no sabe nada de la vida de los portugueses que están, por ejemplo, en París y que han sido los empleados de limpieza de los parisienses por décadas. Y es muy frustrante que tengamos siempre la población como que cerrada para todo esto que ya es histórico. Y hoy, en estos últimos 2-3 años, los portugueses empezaron a salir otra vez para Brasil, por ejemplo, con esta cosa de la crisis, el desempleo a unos 15%, y los portugueses están saliendo otra vez. Estos portugueses que están saliendo son los mismos que probablemente unos 5-10 años antes que estaban rechazando los ucranianos. Y así que parece que no aprendemos nada. Y bueno, a mí me enfada que no aprendamos nada.
Hablando de aprender, no sé si sigues pensando eso de que tendríamos que habernos muertos de chiquitos en la infancia, que no tendríamos que haber crecido.
Sí, ese es un poema especial. Eso es una furia por lo del amor, porque siempre digo que el amor es la redención, pero también me condena porque siempre estoy buscando el amor y a veces no lo encuentro. Y bueno, y digo en el poema que bueno, que debería haber crecido y haber crecido para casar y no me casé, entonces debería haber muerto cuando niño.
A quienes hayan leído tus novelas y lean tus poemas, igual les sorprende, igual piensa que hay dos Walter Hugo diferentes.
es que mi poesía es un poco más un ejercicio personal mío. Mi poesía a lo mejor es un poco más egoísta, egocéntrica, porque solo habla de mí. Y las novelas no quiero hablar de mí, quiero hablar de la gente, quiero conocer los otros. Así que tengo mucho menos confianza en el Walter Hugo Main poeta que en Walter Hugo Main novelista.
Hablando del poeta y de hombre a hombre, de chico a chico, se puede decir, tienes varios poemas que hablan de eso que tanto nos gusta hablar a los chicos, de la polla, del pene, y varios de ellos además que hablan de lo que puede significar la polla y de qué pasa, y lo que pasa, ¿no?, con el paso de los años, con esa polla y con cómo somos, aunque nos convertimos los hombres.
Es que a veces, bueno, yo creo que no hay literatura, no hay poesía sobre ese cambio, esa madurecimiento, esa maturidad que es el percurso de los chicos cuando descubren todas las cosas que descubren en torno de su pene. Y bueno, me ocurrió que para mí ha sido fundamental pensar a partir de determinadas reacciones físicas cuando tuvo mi primera erección, cuando la eyaculación. Se habla muchísimo de las chicas, esto de la menstruación y de cómo se vuelven mujeres y todo eso, pero nosotros los chicos también tenemos un proceso de transformación que puede ser muy radical y muy transformador. Bueno, y a mí yo me acuerdo muy bien cómo lo sufrí y cómo me quedé esperanzado que el pene me garantizase la felicidad, el amor, el casamiento y las chicas, bueno, todas las cosas. Y entonces no pudo mantenerlo secreto, tuvo que escribir poesía.
El secreto igual está en como cuentas o como no cuentas, en romperse de crío el hueso de la polla.
Sí, sí, porque es algo que se dice a los niños, no te pongas la mano, no te hagas daño a la polla, no te hagas nada a la polla, déjala quieta. Creo que es para que se va protelando, no sé si se dice en castellano, protelando, adiando la sexualidad, pero y entonces nos decían que algo que ocurriese la polla que nos podría matar. Bueno, no es tanto así.
Por dejar la polla, que no, que hablamos siempre de lo mismo, dices también en uno de los versos de ese poema, cuando llegamos adultos, los monstruos somos nosotros y el tamaño de las pollas ya es irrelevante.
Sí, sí, es verdad.
Una verdad como un templo.
Es verdad, y es por eso que no estamos en el café comparando las pollas, que estamos hablando de monstruos y las pollas no importan nada.
Una última cosa, Walter, como decías, acaba de salir tu último libro en Portugal y decíamos, eres músico, eres ilustrador, eres escritor, eres también columnista de periódicos. No sé en qué estás ahora mismo, qué haces, si haces todo a la vez o, bueno, ¿cómo te organizas?
No, en verdad me veo como un escritor y todo el resto que hago es un poco como una oportunidad de meditación, algo que ocurre para que pueda respirar un poco, pensar mejor en una novela, pensar mejor en un poema. Bueno, hago un dibujo para pensar, no hago el dibujo para convicto que estoy haciendo artes plásticas, y la música es lo mismo.
Pues mucha suerte en lo que te queda y en los proyectos que tengas entre manos, Walter, y nada,
gracias,
mucha suerte con estos libros. Un saludo.
Gracias, muchas gracias, Gorka.
A ti un saludo.
Un placer.
Vale, a ti, agur.
Encantado. Adiós.
Maite, tú, quien supiera cantar, lo que quiero expresar al decir Maite, tú, Maite, tú, cuando en vaso hay amor, la palabra mejor ha de ser Maite, tú. La escuché por vez primera cuando niño. Su recuerdo es mi nostalgia y mi inquietud. Maite, tú, otra vez viene a mí para decirte a ti que mi sueño eres tú. Maite, tú, es nombre de mujer.
Maite Txuren erabakia, otro de los temas de Jimmy Vidaurreta, de este disco, la tercera entrega de Dantza Baltza. Una cita, nos hemos dejado la agenda, no la hemos contado, qué se va a hacer, pero sí, recordaros que este sábado, Percusio Eguna, en la Plaza Corazón de María, en el barrio de San Francisco, manifa al mediodía y luego actuaciones, pasacalles al mediodía y luego actuaciones, un montón de grupos tocando por el barrio de San Francisco. Para despedir hoy este Mar de Foguitos, un verso de Walter Hugo Mae. He aprendido, dice, que lo mejor es curar la tristeza buscando intensamente la felicidad. Feliz búsqueda, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Agur.
Déjame acariciar la ilusión de esperar que me la digas tú.
Mamá, Maite, suelto esa intención.